Mediodía.
COPE Euskadi.
Estar informado.
A menudo los hijos se nos parecen. Así nos dan la primera satisfacción.
¿Y tú qué tal llevas eso de que los más pequeños estén en casa todos estos días, a casi todas horas? Muchas familias buscan colonias, buscan una alternativa para que sus hijos e hijas pasen algunas horas fuera de casa, por lo menos por las mañanas, ¿verdad?, y tener las tardes libres. Otros no, otros dicen, qué maravilla, los niños y niñas en casa, no tenemos horarios. Vamos a preguntarle a nuestra experta en educación, asesora pedagógica en Educan Natura y profesora en la universidad, María Campo. Buenos días.
Hola, buenos días, Alicia.
Pues mira, María, yo te voy a confesar que a mí me encanta lo de que no haya horarios, porque yo misma me veo más relajada, que no transmito ese estrés por las noches de que hay que cenar a una hora, porque hay que madrugar, pero yo también reconozco que es un poquito más latoso para muchas familias el hecho de conciliar.
Sí, efectivamente hay muchas familias que además no lo llevan bien, porque, bueno, a ver, el tema de la conciliación está claro que es complicado para todo el mundo, ¿no? Porque al final, si tienes que trabajar, tienes que organizar a los niños, eso es así, ¿no? Pero es interesante analizar como el otro lado de la moneda, ¿no? Cómo hay familias que cuando tienen demasiado tiempo para pasar con sus hijos, pues se estresan, ¿no? O sea, se agobian, están deseando que llegue el cole para poder estar otra vez en las rutinas, o para no tener que estar tanto tiempo porque pues se estresan, se agobian o están todo el tiempo discutiendo, como suelen decir, ¿no? O sea, les cuesta estar demasiadas horas y demasiados días seguidos con sus hijos, ¿no? Entonces, bueno, tenemos efectivamente esa cara de la moneda que, como bien decías tú, que tú disfrutas porque no tienes tanto agobio de horarios ni tanta presión y puedes estar más tranquila con ellos.
Sí, a pesar de que luego haya que organizarse, ¿eh? También.
Efectivamente, efectivamente. Pero luego también, bueno, pues a mí me parece interesante es ser conscientes. Yo suelo decir mucho, sabes que hacemos asesorías familiares, y las asesorías familiares suelo decir, pues si realmente eso te pasa, tenemos que reflexionar y pensar que es porque algo igual no estamos haciendo del todo bien. No sé si es la palabra indicada decir que no estamos haciendo algo del todo bien, sino que igual se nos está escapando algo, ¿no? O sea, si realmente, a ver, que nuestros hijos en algún momento determinado, en algunos días concretos, te puedan estresar más o sacar de quicio, como se suele decir, ¿no?
Sí.
O, bueno, pues es normal, porque los niños quieren unas cosas que no les podemos dar siempre, entonces cuando les dices que no, pues se enfadan y eso es una lucha constante, o porque tienen unos ritmos diferentes a los nuestros, entonces tú quieres hacer cosas más rápidas y por eso efectivamente te baja tu nivel de, vamos a decir, de paciencia, ¿no? O sea,
sí,
que y te estresan, o sea, que hay una serie de condicionantes, una serie de aspectos que son totalmente entendibles y que puede hacer que sea normal o natural el que haya momentos que nos estresen. Pero sí es verdad que también lo normal es que nos guste estar con nuestros hijos y que eso sea de manera esporádica, no que todos los días me estresen y que esté ya deseando que llegue el invierno o el curso,
claro,
para poder aparcar otra vez a los niños,
es verdad,
de algún modo, ¿no?
Y luego que hay un término medio para todo, María. Nos gusta,
sí,
que estén tranquilos, en casa, sin horarios, estar con ellos, pero yo también con ratitos donde ellos puedan realizar actividades, jugar y nosotros ponernos a leer un libro o hacer algo que tenemos que hacer, nuestras tareas. Hay un término medio también para todos, no es todo el rato todos juntos.
Eso es, ahí va un poquito yo a dar la pauta, Alicia, es la pauta que quería trasladar, ¿no? Que si lo que pretendemos en un periodo vacacional es tener todo el tiempo para nosotros, o sea, el problema suele estar en un, vamos a decir, unas falsas expectativas. O sea, si tú estás trabajando a tope con el objetivo de tener unas vacaciones excepcionales y para ti tus vacaciones excepcionales es estar, tener tiempo solo para ti o hacer todo tranquilamente, o sea, pensando en tu bienestar, que también hay que pensar, ¿vale? Pero si solo quieres eso, va a ser difícil porque tus hijos te van a reclamar, te van a necesitar. Es decir, si tú piensas que te vas a levantar por la mañana y vas a poder tomarte el café tranquilamente y luego tomarte en la playa.
Para eso habrá otra etapa.
Eso es.
Sí.
Entonces, bueno, hay que ser conscientes que hay que dedicar tiempo y que en la familia es interesante que todo el mundo sepamos respetar nuestros espacios y un ratito para poder leer tu libro que te gusta o para poder tomarte el café que también te gusta estar tranquilo o hacer aquello que a ti te gusta hacer, pues un ratito del día, eso es para ti y entonces pues tiene que respetártelo tú o facilitarlo, no tanto respetar, sino facilitar que así sea tu mujer, tu marido, tu pareja y tus hijos, ¿no? Pero luego también unos momentos en los que digamos, pues es que vamos a disfrutar, vamos a jugar juntos, vamos a pasar tiempo juntos, vamos a estar en la playa, pero juntos, no estamos cada, ¿no? ¿Y por qué? Porque de esa manera ellos van a estar mucho mejor, ellos se van a portar mejor, sobre todo cuando son más pequeños, ¿no? Cuando son más mayores, según la edad, pues necesitan que se les deje espacio.
Sí, mucho espacio. Incluso ahí hay que reclamar, María, de vamos a estar un ratito todos juntos, que lo necesitamos.
Claro, y que también entendemos que tú necesitas tu espacio, pero también necesitamos espacio en familia, ¿no? Uh-huh. Pero en general eso, pues el intentar combinar un poquito dentro del día, en los momentos vacacionales, combinar espacios individuales y espacios familiares. De tal forma que luego los niños entienden mucho mejor cuando tú le dices, bueno, hemos estado todos juntos, hemos estado jugando ahora un partido de tenis, pues ahora nos toca, ahora podéis jugar vosotros a vuestras cosas y nosotros hacer nuestras cosas, ¿no? Pero sí pensar que, o sea, quiero decir que de esta forma, si se organiza bien el tiempo y lo hacemos de una manera, vamos a decir, variada, es más fácil que disfrutemos, que todos estemos a gusto y que no haya tanto estrés. Y por lo tanto, pues que puedas decir que qué bonitas han sido las vacaciones. Pero a mí me da muchísima pena cuando escucho eso, familias que dicen, mira, qué ganas teníamos de volver, porque es que todo el día peleando con ellos, todo el día es que no te dejan tranquilo, es que te estresan. Es que
han tenido más estrés que durante el curso.
Eso es. Y dices, jo, pues eso igual es porque no estamos acostumbrados a vivir en familia, ¿no? A hacer planes juntos, que igual hacemos otras muchas cosas, que no lo estoy valorando ni de manera positiva ni negativa, sino, pero sí que es interesante que podamos darles esa vuelta e intentar dedicar ese espacio, ¿no?
Claro, sobre todo porque lo que decíamos, María, son unos años concretos que se van a pasar muy rápidamente, más de lo que igual luego hubiésemos deseado, Llegamos a un momento que dices, ay, pero si no viene con nosotros o no quiere venir.
Claro.
Pero
claro.
¿Cómo? Si hace 2 años estaba peleando por lo que dices, ¿no? Porque eran demasiadas horas.
Sí, en fin. Y porque me reclamaba mucho, ¿no?
Sí, y ahora, fíjate, no quiere saber de mí, aunque
y
yo
de
le digo...
empiezan a volar.
Sí, así que, bueno, pues también pensar eso, que es algo momentáneo, que se va a pasar, que es algo concreto, y divertirse y disfrutar lo máximo que podamos, aunque reconocemos todos, que hay momentos donde estamos cansados, que sí,
claro,
que lo reconocemos
claro,
todos.
Claro, un poco que las vacaciones no sean un estrés, sino un disfrute, ¿no? Y que el estar con los niños y con nuestros hijos sea algo bonito, realmente.
Luego libera también mucho lo que decíamos, que en Educa en Nature, sabéis, de las colonias, de esos pequeños momentos donde los niños y niñas pasan ratitos fuera.
Sí, porque además es que, a ver, es normal y natural, como hemos dicho en varias ocasiones, que no tenemos 3 meses enteros para poder estar con ellos de vacaciones, ¿no? Como tienen ellos, entonces hay que combinar. Pero por eso cuando buscamos fórmulas en las que poder dejarles, como pueden ser unas colonias o pueden ser unos talleres o unos días con los abuelos o planes así un poco concretos después, en el momento que ya estamos con ellos, hay que estar por y para ellos. Uh-huh. O sea, ese es, ¿no? Porque ahí es cuando realmente dices, bueno, y este es nuestro tiempo en familia. Y ahora vamos a aprovechar y vamos a hacer cosas juntos y no solamente es que cada uno haga sus cosas, ¿no? Que cada uno disfrute de sus tiempos. Esa es un poquito la idea.
Yo creo que vamos a quedarnos con una idea muy buena que nos estás dando, María, y es planificar, ¿no?
Sí.
Los adultos quizás sigamos trabajando durante un tiempo, luego tengamos nuestro espacio de vacaciones.
Eso.
Llegamos a casa, también hay que hacer cosas, bueno, pues estructurar y decir estas horas para hacer lo nuestro. Y luego las horas que dejemos para estar con ellos, disfrutarlas a tope. Sin estar pendiente de otras cosas, que es lo que nos hace a veces que nos moleste, que nos reclamen.
Claro.
Si estamos para ellos y ellas es cuando no nos molesta.
Así es.
Pues
así
la teoría
es,
nos la has dicho muy bien.
Ahora hay que llevarla a la práctica. Y disfrutar, vamos a pensar de manera positiva, vamos a disfrutar de las vacaciones y a pasarlo genial.
Sí, porque además el verano también se va muy rápido, María.
Eso es, desde luego que sí. Demasiado rápido.
Y aunque algunas familias deseen...
Con muchas ganas, con mucha ansia, pero...
Es cierto.
Luego se pasa rápido.
Aunque algunas familias deseen lo que estás diciendo de la vuelta a la rutina, después también esa rutina se hace larga, y estamos deseando que llegue el fin de semana un puente, como son las cosas,
Así es. Y
qué contradicción.
como tradición, así que hay que cargar las pilas, pero hay que cargarlas bien y disfrutando.
Claro. Nuestra experta en educación, asesora pedagógica también en Educa en Natura y profesora en la universidad, María Campo, un abrazo muy fuerte y a continuar con estos meses tan especiales.
Muchísimas gracias, Alicia, igualmente.
Hasta dentro de unos días, agur.
Hasta dentro de unos días, agur, agur.
Nuestros dioses y nuestro idioma. Nuestros rencores y nuestro porvenir. A veces nos parece que son de goma y que les bastan nuestros cuentos para dormir. Nos empeñamos en dirigir sus vidas sin saber el oficio y sin vocación. Les vamos transmitiendo nuestras frustraciones con la leche templada y en cada canción. Niño, deja ya de joder con la pelota. Niño, que eso no se dice, que eso no se hace, que eso no se toca.
Mediodía. COPE Euskadi. Estar informado. Nos escuchas y también nos ves, nos lees, nos compartes.
Informativamente ya saben ustedes que la atención internacional...
La nueva web de COPE te acerca la radio a la carta.
Queridos hermanos, en el tercer...
Tú eliges cuándo disfrutas con los comunicadores mejor valorados de la radio.
El de Paco González, el de Bebe Domínguez.
La última hora, los mejores análisis, los momentos más divertidos en audio, vídeo y texto.
En directo o cuando tú quieras, en tu móvil u ordenador, todo en... cope.es.
¿Qué estás pensando?
Escríbenos en Twitter a @cope y en facebook.com/cope.
Mediodía.
COPE Euskadi.
Estar informado.
Me comía ya una hora, me iba a Canarias, fíjate, qué ganas tenemos de vacaciones. 1:21 en COPE Euskadi. No es noticia que no somos una población ya joven, ¿verdad? Estamos envejeciendo. ¿Pero a qué ritmo lo estamos haciendo? ¿Los pueblos y las ciudades se van haciendo más pequeños o más grandes? ¿Cómo van evolucionando unos y otros? Julen Ibáñez es el CEO y fundador de DataSim, una empresa guipuzcoana y que ha realizado un estudio para saber a qué ritmo ha envejecido la población. Buenos días, Julen.
Buenos días.
Julen, bueno, en algún sitio estamos, ¿no? Si algo decrece, quizá es porque... Si algo decrece, quizá es porque la población se está mudando a otros lugares, ¿no?
Eso es. Bueno, por poner un poco en contexto, el estudio lo hemos hecho con datos del Instituto Nacional de Estadística entre 2012 y 2018. Y efectivamente el titular más llamativo es que la población envejece. Y envejece, a mi juicio, bastante rápido. Estamos hablando a nivel estatal de 1,34 años de envejecimiento.
Sí.
Y a nivel de Euskadi 1,36, un poquito más todavía.
Ay, o sea que estamos ahí, ¿verdad?
Sí, sí, estamos. También es verdad que hoy en día 45 años, que puede ser la media de Euskadi, 44, 45 años, pues con la esperanza de vida que hay, tampoco es alarmante, pero sí es bueno ponerlo sobre la mesa y tomar medidas.
Por lo menos tener la información, tener los datos, porque sí es verdad que a simple vista lo vamos viendo, sabemos que es así, pero mira, tener ya datos como los vuestros es muy importante, yo creo. ¿Qué destacarías entonces de este estudio? Porque no sé si lo que yo estaba diciendo tiene razón de ser, ¿eh? De que si no estamos en un lugar podemos estar en otro, ¿no? A lo mejor es que no, es que estamos decreciendo y se van haciendo pequeños los pueblos y pequeñas las ciudades, Julen.
Los pueblos se van haciendo pequeños, desde luego, sobre todo los muy pequeños cada vez son más pequeños y algunos incluso desaparecen. Uh-huh. Y las grandes ciudades no crecen en habitantes, si hablamos a nivel estatal de Barcelona, Madrid, Zaragoza, Sevilla, Valencia, ¿vale? Todas pierden habitantes.
Sí. ¿A dónde van estos habitantes? O lo que decimos, que igual no nacen tantos.
A nivel de Euskadi también, Bilbao, que es la gran capital que tenemos, también pierde habitantes. Son las poblaciones de tamaño medio, como pueden ser Donosti, como puede ser Vitoria, las que ganan habitantes. Ah, parece que no queremos renunciar del todo a las comodidades de la gran ciudad, pero sí que huimos hacia entornos más amigables, más transitables y más reducidos.
Te iba a preguntar por los motivos. Igual no analizáis tanto, Julen. Analizáis lo que hay, pero sí intuyes que es por eso, ¿no? Por buscar poblaciones no demasiado pequeñas, pero no tan grandes entonces, como una gran ciudad.
Eso es, sí. Bueno, el objetivo del estudio en sí es poner el foco y detectar el patrón o la tendencia. Pero sí, al intentar analizar causas, pues yo me inclino por eso, ¿no? Vivir en un entorno más tranquilo, pero sin renunciar del todo a las comodidades que tiene vivir en una ciudad frente uh-huh. a lo que pueda suponer vivir en poblaciones muy, muy pequeñas.
Claro. Luego ya están las apetencias también, que si tiene mar, que si no tiene mar. Mira, y aquí tenemos para elegir de todo, Julen.
Sí.
Eso es lo bueno que tenemos también, ¿no?
Eso es. Bueno, a ese respecto también hay... Bueno, perdona.
Sí, dime tú.
Sí. También hay un dato curioso. Si analizamos, si visualizamos los datos en forma de mapa, vemos como el sur en general es más joven que el norte y también como la costa es más joven que el interior, ¿vale? Que es donde se concentran las poblaciones más envejecidas.
También podemos hacer esa lectura. Y luego dentro de cada uno de los tres territorios vascos, ¿os habéis encontrado con localidades más afectadas en este sentido, no? En unos y en otros, supongo. No sé si ahí van a la par, de manera similar, envejeciendo.
Bueno, a nivel de capitales, Donosti y Vitoria van por un lado. Bueno, envejecimiento, envejecen todas, ¿vale? A nivel de habitantes, Donosti y Vitoria van por un lado, ganan habitantes, mientras que Bilbao es la que pierde más habitantes. A nivel de envejecimiento, las tres envejecen, cada una a un ritmo, desde Donosti, que es la que envejece a un ritmo más lento, hasta Bilbao, que es la que envejece a un ritmo más alto.
Así, ¿eh? Ahí se nota, ahí hay diferencia. Uh-huh. Y decíamos que dentro de cada territorio, pues también ya hay localidades más afectadas, ¿no? No sé si los nombres más importantes dentro de cada territorio, esas localidades, ¿no?
Sí, lo más llamativo, todos nos suenan más. Tanto para bien... más rejuvenecimiento como para mal, más envejecimiento, son poblaciones pequeñas. Estarían sobre todo en Álava, Samaniego, con un envejecimiento de más de 5 años. El Burgo, 3,82 años. Vale, por destacar alguna de Vizcaya, tendríamos, por ejemplo, Artea, con casi 3 años de envejecimiento. Y en Donosti, pues Belauncha, Hernialde y Altxo, con por encima de 3 años de envejecimiento. Y en el otro extremo, pues por citar algo positivo, Baliarrain en Gipuzkoa, que rejuvenece 4 años, ¿vale? O Arratxu en Vizcaya, que rejuvenece 2 años.
Uh-huh. Fíjate, también son datos positivos, ¿no? En ese sentido, los que habéis encontrado, poblaciones que rejuvenecen. Y, Julen, ¿son datos preocupantes? Así en general, ¿eh? Lo que estáis viendo, lo que habéis abstraído de este estudio.
Como he comentado antes, lo preocupante no es tanto el dato, que es algo objetivo y que está ahí, sino que se tomen o no tomen medidas con ese dato, ¿no? Lo que las instituciones quieran hacer a la vista de los datos que están ahí, que llevan tiempo. ¿Vale? A priori, envejecer 1,34 años o 1,36 en el caso de Euskadi en 6 años, pues sí parece preocupante. Sobre todo es preocupante si no se adaptan los servicios o la forma de vida en las ciudades.
Claro, que se puede hacer, supongo que corresponde ya a los que tienen que tomar esas medidas, ¿no?
Eso es, nuestra obligación como empresa de datos es poner el foco y detectar el patrón y que luego quien corresponde tome las decisiones.
¿Los datos de DataSIM llegan a estos ámbitos donde se pueden tomar medidas, Julen?
Sí, yo solemos trabajar tanto con empresa privada como con instituciones públicas, con ayuntamientos, sí.
Uh-huh. O sea que, bueno, esos datos llegan, supongo que se tendrán en cuenta y que sí, ¿no?
Y bueno, gracias a los medios también es más fácil que lleguen, claro.
Tenemos que hacer llegar, ¿no?, estos datos que a todos nos incumben, Julen.
Sí, sí, estamos hablando de nosotros, en el fondo.
Claro, al final somos todos. ¿Habíais hecho otro estudio antes o vais a hacerlo periódicamente para ir comparando?
En función de las cargas de trabajo y, bueno, por supuesto, si viene un encargo para ello, encantados. Y si no, pues a medida que va habiendo ratos libres o menos carga de trabajo, también intentamos sacar esta parte más social de los datos.
Uh-huh. Oye, Julen, ¿y cómo ha sido el recuento de todos estos datos? Que no será nada fácil. y te quiero preguntar eso, ¿y si habéis obtenido lo que esperabais o os habéis asustado con los resultados?
Bueno, a nivel de proceso, es un proceso estándar en minería de datos que consiste en extraer el dato, en este caso del portal del Instituto Nacional de Estadística. Luego hay que procesarlo, ponerlo en un formato adecuado para su tratamiento. Esto se hace con un software de análisis estadístico, con un lenguaje de programación propio del Big Data. Y luego lo que he hecho es visualizarlo a través de un mapa donde se puede navegar de forma interactiva a través de los más de 8.000 pueblos que hay en España e ir viendo pues la variación de censo y la variación de edad media. Uh-huh. Si nos ha sorprendido, bueno, en el fondo no, eran no a nivel macro, vale, que habíamos envejecido, yo lo tenía más o menos claro lo que iba a obtener, no tanto el dato, pues igual sí que me ha sorprendido que fueran 1,34 años. Y bueno, como suelo comentar, el éxito de un estudio, análisis de datos, no es causar sorpresas, sino poner sobre la mesa datos para contrastar algo que muchas veces ya se sabía, ¿no?
Ya, efectivamente, pero hace falta a veces verlo, ¿no? Verlo plasmado.
Eso
y
es.
Con un estudio riguroso como el que ha hecho esta empresa guipuzcoana, Datasy, que fundaba Julen Ibáñez, como decíamos. Muchísimas gracias por explicárnoslo y para que lo tengamos en cuenta, algo como decimos que es bueno para todos. Y bueno, pues dentro de un tiempo, pues quizá os volveremos a preguntar, Julen,
aquí está.
A ver cómo va la situación, que más o menos ya nos has indicado cómo, ¿no? Pero a ver si se ha corregido o qué tendencia hay. Un abrazo, Julen, gracias.
Encantado, un abrazo, gracias.
Abur.
Mediodía. COPE Euskadi. Estar informado.
Una y media en COPE Euskadi, comenzamos la recta final de nuestro programa y lo hacemos encantados de tenerte ahí al otro lado. No sabemos si estás de vacaciones, si estás trabajando, si estás comiendo ya, bueno, pues mira, ya va siendo hora, ¿verdad? Pero en cualquier caso, nos gusta acompañarte, que tú lo hagas también con nosotros, hablar de temas muy interesantes, temas muy variados que hemos tenido hoy aquí hoy en nuestro programa. Y mira, ahora vamos con un escritor, un coach, Marcos Núñez, que nos sorprendía hace unos meses con su libro Los 6 peldaños, el camino para superar la timidez, que ayudaba y sigue ayudando a muchas personas en ese cambio importante que se puede dar desde que uno se da cuenta y es consciente de que superar esa timidez le puede abrir muchos caminos. Tiene otros libros, Marcos Núñez tiene, por ejemplo, un libro del que hablábamos hace semanas llamado Las 52 luces para mi vida, bienestar y buena comunicación. También nos hablaba ampliamente sobre él, un libro que puede ser interesante, mira, pues para este verano, cuando se supone que tenemos un poquito más de tiempo para dedicarle a la lectura. Y ahora, cada lunes, vamos a ir pues mirando alguno de esos capítulos, adentrándonos un poquito más, pues ya que nos apetece, como decimos, en esta época tan especial. Marcos Núñez, buenos días.
Muy buenos días, encantado de estar con vosotros una semana más.
Lo mismo te decimos desde COPE Euskadi. Qué importante es estar bien con uno mismo. Hablábamos hace unas semanas de ese libro Las 52 luces para mi vida y del bienestar. Lo primero para estar bien con los demás es estar bien con uno mismo. Y lo segundo es la buena comunicación. Una vez que está una persona bien, ¿verdad?, el comunicarse bien con los demás. Y también manejar el estrés que puede producirnos esa situación de comunicación y otras muchas es muy importante.
Sí, hoy vamos a hablar sobre estos aspectos, sobre la buena comunicación, que es el título de este libro, Las 52 luces para mi vida, es bienestar y buena comunicación, bienestar que ya tratamos en el anterior programa, y también vamos a hablar pues sobre cómo gestionar el estrés, que también el que quiera, una vez que hablemos, pues indagar más sobre ello, pues es un artículo que también tengo publicado en mi blog a través de mi web, www.coasmarcosnunez.com.
Pues ahí te podemos buscar.
Bueno, uh-huh. Vale. Y sobre la buena comunicación, lo que podemos decir es que tiene que partir desde tener una buena relación con uno mismo, desde sentirnos bien, desde el bienestar, porque el nosotros ser optimistas, el tener una buena autoestima, el tener esa confianza, esa seguridad, el poder hablar con la tranquilidad necesarias para poder realizar una buena comunicación y transmitir nuestro mensaje son necesarios. Y también es una relación bidireccional, porque comunicarnos bien también nos hace sentirnos bien, nos hace sentir bienestar. Uh-huh. Y comenzando destacando que es súper importante saber comunicarse. Cada vez en el entorno en el que nos movemos tan cambiante, cada vez lo es más. Y lo que quiero decir es que una persona que sabe comunicar bien su mensaje en un entorno de confianza, ante un familiar y ante un amigo, esa persona sabe realizar una buena comunicación, porque si no, no lo realizaría en ningún ámbito de su vida. El problema es muchas veces, cuando la gente dice no sé hablar en público, no me sé comunicar, es qué te estás diciendo cuando te enfrentas a una audiencia. Y ahí hay que abordar pues un trabajo de creencias y ver qué hay detrás de todo eso para apostigar pues esa confianza y esa seguridad para realizar esa buena comunicación.
Claro, porque estamos hablando de buena comunicación, Marcos, no solo en círculos pequeñitos. Claro, a mí se me había olvidado. También está una buena comunicación en círculos más amplios, donde algunos pues nos da más temor, ¿no? A pesar de que hubiésemos superado esa timidez con tu libro, ¿no? Pero esa buena comunicación en espacios grandes, ante grandes audiencias, oye, eso ya es todo un reto, ¿no?
Sí, y además está bien comentar esto que yo digo, que bueno, si tú sabes comunicar bien tu mensaje ante un familiar y ante un amigo, puedes realizar una buena comunicación. El problema es que te estás diciendo, lo que te puedan afectar, lo que piensen los demás, el lo que te haya costado conseguir esa oportunidad y que tú seas muy autoexigente. También indagar en ciertas creencias, porque hay gente que lo que le influye es que le esté escuchando gente de confianza, o que haya un número determinado de personas, cuando realmente dices, bueno, yo me pongo nervioso si hay más de 50 personas. Vale, ¿y qué tiene esa persona 51 que no tiene la 49? Uh-huh. Mediante esas preguntas también es llevar a esa persona hacia que se dé cuenta que bueno, que realmente, pues al final no es nada más. Y al final también una de las cosas que también ayuda para realizarla es cuanto menos importancia le demos a las cosas, mejor. Yeah. La mayoría de las cosas no tienen importancia. Y el darle demasiada importancia te puede hacer ir muy estresado, muy tenso, y lo que se trata es de estar lo más tranquilo posible para que puedas conectar con la espontaneidad, con tus conocimientos, con el humor, y poder pues así comunicar aquello que quieres, porque realmente ahora vamos a hablar de las características de la buena comunicación. Sí. Iremos una a una para que también oyente se dé cuenta de, bueno, si, cuáles de ellas puede suponer sus puntos fuertes, cuáles son aspectos sobre los que quiere realizar un mayor hincapié. Y esta buena comunicación, que además de saber expresarse, también está la recepción del mensaje, el saber escuchar,
también,
el ser observador, el ponerse en el lugar de los demás, que eso nos va a permitir ser más precisos cuando transmitamos nosotros nuestro mensaje.
Claro, más eficaces, ¿no? Oye, pero luego lo de expresarse bien también, pues no sé si tiene que tener un bagaje cultural, Marcos, ¿no? El haber leído mucho, el haber estudiado. Eso tampoco se aprenderá luego de la noche a la mañana, ¿no? Decir, a ver, yo me quiero expresar mejor. Marcos, ¿quién no lo quisiéramos hacer, no?
Sí, además...
Porque no será fácil, ¿eh?
Sí, detrás de expresarse bien y hacer una buena comunicación hay mucho trabajo detrás. Hay mucha preparación. Hay prepararte ese guión y el poder tenerlo preparado te va a ayudar también a salirte del mismo y poderlo hacer de forma más natural. Y entre las características de esta buena comunicación, lo primero que vamos a decir es que debe estar basada en ganar-ganar, es decir, que los dos ganamos con la negociación, hacer ver a la otra persona lo que va, o a la otra parte, lo que va a ganar de llegar a un acuerdo con nosotros, que esté adaptada a la persona o colectivo a quien se realiza, que utilicemos esas palabras o que resolvamos esas dudas que pueden incitar a pasar a la acción o a llevar una negociación a ese determinado colectivo con nosotros, que sea completa, que tenga en cuenta todas las variables y que pues comuniquemos esos aspectos relevantes que son importantes.
Sí.
El que sea concisa es muy importante, esa síntesis.
Que no metamos mucha paja, ¿no? Vamos.
Sí, porque al final lo que,
para que nos entendamos, sí.
Lo que vas a hacer es dispersar la atención del oyente, esa claridad, esa transparencia, esa sinceridad y también esa certeza que nos tiene que llevar a constatar la veracidad de eso que vamos a transmitir. Y también es muy importante en el momento oportuno, hacerlo en el momento oportuno. Quiero decir, si tú en el trabajo está tu jefe cabreado, ese no es un buen momento para pedir un aumento de sueldo, por ejemplo. Que busquemos el mejor momento, eso es importante. Y que lo hagamos con una sonrisa, con simpatía, desde la energía del entusiasmo.
También.
Cuando transmites algo con esta energía, pues todo esto pues llega de una manera más, hace mayor mella en los demás. Y esa alegría y el ponernos en el lugar de los demás, que se ha hecho con respeto, desde el saber escuchar, como hemos dicho. Y para el final de estas características, la que quiero dejar, pues es una sobre la que quiero hacer hincapié, que es la autenticidad. Cuando nos comunicamos a los demás, tenemos la oportunidad de transmitir nuestro mensaje,
sí,
aquella forma auténtica nuestra, ante un mayor número de personas. Y eso es un regalo. Y además... pues yo creo que hoy en día estamos un poco hartos de estos mensajes aprendidos, donde vemos que la persona pues suelta cosas en las que nos cuesta verlas como reales, y esa autenticidad genera confianza, y en esto de la comunicación hay que aprender todas las técnicas, hay que aprender técnicas para saber comunicarse, pero ante todo sé tú mismo, de esta manera obtendrás aquellos resultados que están especialmente destinados para ti.
Claro. Qué interesante. Todo esto lo encontramos en el libro, ¿verdad, Marcos?
Sí, en este libro, Las 52 luces para mi vida, que se puede conseguir a través de Amazon, de la Casa del Libro, en librerías, y también el que quiera pues me puede pedir el ejemplar. A mí se lo hago llegar muy gustosamente.
La buena comunicación. Nos hablabas también de cómo manejar el estrés. Y a veces va muy ligado. Porque cuando decías, ¿no? Es que yo me estaba poniendo en situación. Tengo que hablar para muchas personas. Que llegas con una tensión, Marcos. Yo no me lo quiero ni imaginar, porque a mí esas cosas, fíjate, me pueden, ¿eh? Yo lo llevo mal. Si llegas con estrés, efectivamente, no puedes ser tú misma, tú mismo, ¿no? No, tu cabeza no rige igual. No hay espontaneidad, no vienen las ideas, la chispa, la gracia, ¿no? En un momento dado y adecuado. El manejar el estrés es muy importante también.
Sí, además en los distintos ámbitos de nuestra vida.
Para todo.
Que está muy instaurado en la sociedad, y ya comentamos en el anterior programa, porque además guarda todo relación el uno con el otro, porque vamos demasiado a prisa, eso nos quita bienestar, vamos con muchos objetivos, con mucho ritmo, y lo primero que vamos a hacer pues es definir el estrés, que es la respuesta de nuestro organismo a un estado que nos genera miedo, dudas, inseguridad, incertidumbre y tensión interna, como lo que has comentado en estos procesos de hablar en público. Y para gestionar el estrés lo primero que vamos a hacer es hincapié en tres aspectos. Que cuidemos el tiempo libre, que nos dediquemos tiempo para nosotros a diario, que disfrutemos de ocio y de diversión, que puede ser dar un pequeño paseo, un poco de lectura para ti, realizar un poco de meditación. Vigilar la alimentación, porque me llegan muchos comentarios de gente que igual comes con el teléfono, con el WhatsApp, delante del ordenador en el trabajo. No, alimentarnos es muy importante. Pero de la misma forma que a nuestro coche le echamos el mejor combustible, lo suyo es que nuestra gasolina, que es la alimentación, sea también la mejor para cuidar nuestro cuerpo, nuestro vehículo, que es el que tenemos.
Hombre, claro, es lo que tenemos para vivir, ¿no? La única herramienta material que tenemos. Despacio,
que dediquemos tiempo a las comidas, que comamos sentados y sin hacer otra cosa a la vez, y también pues que tengamos una alimentación saludable y equilibrada. Y también que vigilemos el descanso, que dormamos el tiempo que necesitemos para afrontar el día con fuerza y energía, y que quizás en las últimas horas antes de acostarnos, en esos últimos momentos, pues desconectemos de aquellas cosas que nos activen, como puede ser el móvil y el ordenador, para que vayamos pues lo más relajados posibles a dormir. Y hoy en día tenemos muchas cosas, muchas obligaciones familiares, de trabajo y sociales. Y yo aquí quiero sacar el ejemplo. Yo realicé 4 veces el Camino de Santiago de la mochila.
Sí.
Realmente, tú ahí llegas a Santiago si vas con lo imprescindible. Si tú llevaras una mochila muy grande, y disfrutarías de la experiencia, y posiblemente no llegarías a Santiago.
Ya.
Pues que nos preguntemos en esa mochila que tenemos en nuestro día a día, vale, ¿cuáles son esas cosas imprescindibles para saberlo? Pero ¿cuáles son aquellas cosas que nos están quitando tiempo y energía y que las debemos de quitar de la mochila?
Ay, también cómo me gusta mochila, esto, sí, sí.
También en la mochila hay cosas que no quitan ni ponen, y al final lo que están haciendo es quitar hueco, porque es conveniente que nuestra mochila de vida tenga espacio para que puedan entrar cosas nuevas y sorprendentes a nuestra vida, y que reflexionemos también sobre estas cosas, que si no suman, quizás podamos prescindir de ella.
Ahí está también tener eso, la capacidad de discernir, de ver lo importante, de lo que no lo es. Mira, como cuando hablabas tú de lo que teníamos que comunicar conciso, ¿no? Y sin meter paja extra, pues también en la vida, ¿no? Y en esa mochila. Muy buen ejemplo el que decías del Camino de Santiago, de ir con la mochila a cuesta. Mira, yo a veces lo llevo, Marcos, a la casa, ¿no? Cuando nos ocupa tanto tiempo, salimos del trabajo, tenemos que ordenar y limpiar. Y yo a veces me pregunto, Marcos, ay, si tuviese la mitad de cosas, ¿eh? También hay que saber tirar y quitar y no tener
para
muchas
eso es
cosas.
Es bueno hacer una limpieza cada X tiempo, porque a veces tenemos demasiadas cosas, incluso en ropa, y nos puede llevar a no ser conscientes de lo que tenemos.
Sí, sí.
También lo que quiero decir es que más que lo que nos pasa con respecto al estrés, lo que nos ocasiona estrés es cómo nos tomamos lo que nos sucede, más que lo que nos sucede.
Ya.
Es decir, ahí está nuestra responsabilidad.
¿Cómo
nuestra
lo percibimos,
forma de
tomarnos, ¿no? Las cosas. A lo mejor ante una situación yo tengo estrés y tú no. De la misma situación.
Sí. Suele pasar que nos tomamos a nosotros mismos y lo que nos sucede demasiado en serio. La mayoría de las cosas, como hemos comentado antes, cuando hemos hablado de la buena comunicación, no tienen importancia, porque realmente igual hacemos una tragedia de algo, y no suele pasar que unas semanas después nos estamos incluso riendo de ellos.
Ya.
Pues si nos vamos a reír, ¿por qué no tomárnoslo desde el principio? Y también una pregunta que nos puede ayudar para gestionar el estrés, porque tenemos muchas preocupaciones, es que nos hagamos esta pregunta.
A ver.
¿Esto depende de mí?
Ya.
Si la respuesta es que no, ahí no puedes hacer nada y lo mejor es que lo dejes estar.
Uh-huh.
Y si la respuesta es que sí, diseña acciones concretas a tu ritmo y a tu medida para ponerte en marcha.
Y cuando te pones en marcha se te va quitando un poquito el agobio, ¿verdad? Porque ya sabes que estás haciendo algo para ello. Bueno.
Sí, muchas veces, porque el hecho de tomar decisiones nos quita de darle vueltas a las cosas, que eso de darle vueltas excesivas a las cosas también nos ocasiona tensión interna y estrés.
Hombre, y la indecisión a veces, ¿no? Agobia muchísimo. Bueno, Marcos, tenemos que despedirnos por hoy, pero para el próximo lunes, este tiempo quizá un poquito más, porque es tan interesante escucharte y tenemos todavía muchos temas dentro de ese libro, Las 52 luces para mi vida, bienestar y buena comunicación. Marcos Núñez, coach, experto en el camino para superar la timidez. Muchísimas gracias y hasta dentro de 7 días.
Muchísimas gracias a vosotros y que paséis una semana estupenda.
Lo mismo, Marcos. Agur.
Mediodía. COPE Euskadi. Estar informado.
Summertime. Se ha presentado el programa estival de visitas a la Catedral María Inmaculada, Catedral Nueva de Vitoria-Gasteiz, que este año además celebra el 50 aniversario de su consagración. Desde el miércoles 17 de julio hasta el 1 de septiembre podemos disfrutar de esta catedral, pero para conocer los detalles, que seguro que nos van a animar, porque creo que son visitas preciosas las que nos esperan, vamos a hablar con Susana Arechaga, delegada diocesana de Patrimonio Artístico y Monumental. Buenos días, Susana.
Hola, muy buenos días.
Y además es que vamos a poder realizar varios tipos de visita. Vamos a poder repetir incluso y hacer nuevas visitas a nuestra catedral nueva aquí en Vitoria, ¿no?
Pues sí, por una parte están las visitas, bueno, que llamamos estivales, porque desde el año 2016 hemos intentado pues atraer a propios y foráneos, pues para que conozcan mejor la catedral nueva. Y estas son las visitas que ahora voy a comentar, pero como este año es año jubilar, pues también venimos realizando otro tipo de visitas los sábados y los domingos a la mañana. Y a eso hay que añadir el 20 aniversario del Museo Diocesano de Arte Sacro, con una visita que se ha elaborado con mucho cariño y específicamente, y esa se pide de manera pues individual o colectiva, y el museo la realiza. Uh-huh. Entonces, las estivales, las del verano.
Eso, vamos a empezar por esas y así nos vamos entrando, ¿verdad, Susana? Vamos haciendo recuento, porque además creo que son visitas muy vistosas, muy llamativas, ¿no? Las que habéis preparado, y que vamos a ver algo nuevo, ¿no? Algo que igual estaba ahí, no voy a decir escondido, pero sí igual que no nos llamaba la atención, no habíamos reparado en ello, y que ahora pues vamos a poder aprender mucho.
Este año, los miércoles, jueves y viernes, es cuando vamos a desarrollar el programa de visitas estivales, como has dicho tú. Ya a partir de esta semana, del día 17 hasta el 1 de septiembre. Por las mañanas ofrecemos una visita a las 11 para todo el mundo, que es una visita para conocer la historia, la arquitectura y el arte de la catedral en su conjunto. Toda la zona noble, toda la zona alta y la zona de la cripta, que ha funcionado y funciona como parroquia de uh-huh. María Inmaculada, madre de la Iglesia. Y luego, por las tardes, lo que ofrecemos este año, y esta es la novedad, es una visita ya monográfica a un conjunto de bienes de interés pues teológico, histórico y artístico, que son los vitrales. Uh-huh. Entonces son las vidrieras de las la vidrieras, catedral, ¿no? Nueva, sí.
Que a veces vemos iluminadas, nos llaman la atención, pero que no conocemos mucho, Susana.
Bueno, lo cierto es que ocupan una superficie pues muy considerable en el cerramiento de la catedral. Como es una catedral neogótica, pues también se quiso proyectar con una ruptura de muros importante, que se cierran precisamente con vidrio pintado, uh-huh. lo que conocemos popularmente como vidrieras, y a falta de otro tipo de imágenes, al carecer pues de capillas, con su rejería, con sus retablos, como en otras catedrales, ya que esta es una catedral del siglo XX, pues tenemos prácticamente todo lo que es el color, la figuración en esas vidrieras. Uh-huh. Son muy buenas. Muy especiales, porque se conciben según un programa concreto, a pesar de los cambios por las turbulencias de la historia constructiva de la catedral. Pertenecen en la mayor parte a la casa Momesan, que fue una casa pues de vidrieros absolutamente fundamental y en el pasado siglo, en el siglo XX.
¿Que dónde estaba ubicada?
Bueno, era una casa francesa que después va a tener una factoría aquí en San Sebastián, de cara uh-huh. al proyecto, macro proyecto de construcción de una catedral, ni más ni menos.
¿Ya?
Una catedral que nunca se había elaborado ni proyectado para el País Vasco. Pues la primera edificación con carácter catedralicio a nivel constructivo, ya no digo según la jerarquía eclesial de los edificios. Y entonces, bueno, pues es todo lo más digno, lo mismo que los escultores que trabajaron, etcétera. Entonces la Casa Momesan va a realizar pues todo un conjunto de vidrieras Que, bueno, pues van a ser las de la cripta y la zona de la girola, que para 1913 ya estaban realizadas. Bueno, llegaron en 1914, zona de girolas enormes, pero estuvieron 43 años en un almacén porque se interrumpieron las obras de la catedral, hasta que en 1957 se colocaron.
Que eso parece que fue antes de ayer, ¿eh?
Contabas de 1914,
una fecha tan histórica, y ahora...
De cambios importantes, ¿sí? Incluso pues de pérdida de ciertos bueno, pues, bocetos para poder montarlas después de tantos años. Y bueno, finalmente, pues en 1957, el 4 de agosto de ese año, precisamente...
También una fecha señalada, ¿no?, aquí.
Fecha señalada aquí. Se van a colocar. Y después ya las más modernas son de una casa más cercana a nosotros, una casa de vidrieros de Bilbao, y son las de 1954, realizadas en 1954, que cierran la zona de presbiterio, delante de la girola, y ya tienen otro estilo. Hay vidrieras más sencillas, de grisallas, geométricas, a lo largo de las naves, pero los conjuntos absolutamente importantes y de calidad están en la girola y en la cripta.
Todo ello nos lo van a ir indicando, porque si no, nosotros, como decíamos, pues no lo vamos a saber ver, porque Susana, no sé si, igual un vidriero sí, lo mismo que un escultor una escultura, pero nosotros los de a pie sabemos ver las vidrieras y apreciarlas.
Bueno, yo creo que la luz es un factor al que somos sensibles, pues, todos los humanos. La luz fue el elemento fundamental en las construcciones de las catedrales góticas. Y si las vidrieras son importantes en una catedral, pues ese factor luz a través del cristal policromado sí que llega a la gente, pero el poder disfrutar y sobre todo sentir, creo que es más profundo si uno conoce pues un poquito de la técnica y mucho del porqué de los contenidos de las vidrieras, que es lo que vamos a intentar transmitir.
A mí eso me ha gustado mucho, que aparte de conocer la técnica, el objetivo es llegar un poquito más allá, ¿verdad? Llegar a la emoción incluso.
Sí, es que realmente es que hay toda una teología de la luz que se desarrolla a partir de Saint-Denis en Francia, y que es la clave para entender el arte gótico, que su mejor manifestación es la catedral. De hecho, más allá de los avances técnicos de los arcos apuntados, en fin, de todos los nuevos sistemas de sostén, el elemento luz se considera un elemento arquitectónico clave en la construcción de catedrales góticas.
Y por eso habéis puesto unas horas especiales para ver esas vidrieras, ¿no? No son unas horas cualquiera.
Sí, la visita a las vidrieras se va a desarrollar también como la de la mañana, en miércoles, jueves y viernes, pero a las 5 de la tarde.
Y es por eso precisamente, ¿verdad,
sí,
Susana?
Sí, por la ubicación y la orientación de María Inmaculada, Madre de la Iglesia, que no es la orientación típica oeste-este de los edificios cristianos tradicionales, pues nos viene bien esa luz vespertina.
¿Y cómo va a ser la visita? Porque creo que va a ser bastante abierta, ¿no? Que va a dar opción a preguntas, a consultar, a interactuar. ¿Cómo va a ser ese recorrido y cómo
se va? Del interés de, digamos, del grupo, y también pues como sea ese grupo de numeroso o menos numeroso, siempre se funciona mejor con, digamos, con menos personas, pero en cualquier caso sí que se pretende, por una parte, como siempre, que la gente pase un rato agradable, en lo posible, que aprenda. Y sobre todo, pues que disfrute, que se sorprenda, que se asombre de cosas que nos pueden resultar muy cotidianas, muy al alcance de la mano, y que no por ello tenemos que creer que las conocemos bien.
No, desde luego, ¿eh? Y además estaríamos en un error, y mejor dejarnos, ¿no?, llevar por quien sabe y aprender y transmitir esos conocimientos, ¿no? Que no se pierdan, Susana, y que nosotros podamos tener esa información, y también los más jóvenes, porque además son visitas familiares totalmente, ¿no?, abiertas a todo aquel que quiera venir. Lo decimos, sí, para todos nuestros oyentes de COPE Euskadi que quieran acercarse, pueden hacerlo apuntándose previamente, mejor, ¿verdad?, porque son visitas que al final, sí, pues se suelen llenar, que tienen horarios y días concretos, tanto esta de las vidrieras como las demás que ahora vamos a repasar.
Bueno, pues el teléfono de la empresa Cale Arte, que como en ediciones anteriores vienen realizando estas visitas, porque se las encargamos desde el obispado, porque lo hacen fenomenal, es el 945-1010-70. Uh-huh. Y allí, bueno, pues puede uno
reservar la plaza, ¿no? Vamos
es,
a repetir.
Apuntar y,
claro, 945-1010-70.
Y luego también, como la catedral está abierta en horario de martes a sábados de 10 a 2 y por las tardes hasta el viernes de 4 a 6 y media, uh-huh, pues yendo a la propia catedral
también se puede reservar la plaza.
Eso es.
Susana, que decíamos que también hay otras visitas. La de las vidrieras nos ha llamado muchísimo la atención este verano, pero hay otras que también están en marcha y que van a continuar. ¿Cuáles son?
Bueno, aparte de la visita completa a la catedral por las mañanas, esos mismos días a las 11, como he dicho anteriormente, pues están las visitas de sábados y domingos, que hemos venido llamando visita jubilar, pues a lo largo de todo este año, desde el 8 de diciembre de 2018 hasta el 8 de diciembre de 2019, y que tiene lugar a las 11 y media de la mañana. Uh-huh. Sábados y domingos hasta las 12 y cuarto, porque la misa comienza,
claro,
a las 12 y media. Y ahí, bueno, pues a ver, los contenidos nos llevan a entender mejor lo que es un año jubilar, los, digamos, conceptos más importantes desde el punto de vista pastoral que se quieren desarrollar en ese año, que los visualizamos visitando incluso el museo en una serie de piezas muy concretas.
Claro. Bueno, son visitas, todas ellas muy llamativas, muy apetecibles, pero sobre todo, pues hoy incidimos en esta de las vidrieras, ¿verdad? Porque es algo además más puntual, o no sé si después va a tener continuidad, o sea, en principio es hasta el 1 de septiembre, ¿no?
Sí, porque es la visita que hemos preparado este año, y como otras que hemos preparado pues justo los años anteriores, van a formar parte de todo, digamos, un grupo de recorridos de difusión que los iremos llevando a cabo alternativamente o conjuntamente según veamos un poco la demanda.
Uh-huh. Susana, apreciamos nuestro patrimonio, nos volcamos cuando vosotros trabajáis tanto, con tanta ilusión y esfuerzo para ofrecernos visitas así, cultura así, a pie de calle para que la tengamos.
Pues yo, por la experiencia que tengo con las personas que me relaciono y sobre todo a nivel docente, creo que cada vez que una persona conoce más, pues se entusiasma más, tiene más necesidad de saber, uh-huh, y disfruta más. Pero claro, cuando se parte de un concepto que yo creo que es absolutamente erróneo, yo conozco todo porque yo ya he estado, se confunde el estar con el conocer, el pasar por...
El pasar por allí tantas veces,
exactamente,
¿no?
Exactamente. Pues entonces, pues no se disfruta.
Bueno, pues vamos a tener en cuenta todo esto que nos ofrecéis, ¿eh? Poder divulgarlo como merece. Susana Arechagar, delegada diocesana de Patrimonio Artístico y Monumental. Un abrazo, muchísimas gracias.
Muchísimas gracias, como siempre, a vosotros.